imposible.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir y hoy tenemos un lujo en Tudela, ¿no? Es la primera vez que Santos viene. Ya nos ilustró con algo que ya lo verán, si no lo han escuchado personalmente, supongo que lo han leído muchas en las columnas del País o en otras producciones académicas que la he hecho, que son muchas, pero ya verán, yo me enamoré de su forma de dictar en una conferencia que nos dio en la inauguración del aula de GEA, que es el momento que lo conocí. Y nos habló de algo muy parecido a lo que nos va a hablar hoy. Hablaste de algo muy parecido. Y la verdad es que estuvimos 2 horas que no dejamos de escucharle. La tranquilidad con la que habla, la seriedad que cuenta las cosas y cómo destila el conocimiento con mucha tranquilidad. No con erudiciones un poco absurdas, sino con una tranquilidad vital que llama mucho la atención. Bueno, le invitamos otra vez y ahora pues nos quería invitarle también. Agradecerle mucho que haya querido venir. Y bueno, él es doctor en Sociología por la Complutense en Madrid y es catedrático nuestro de la UNED, jubilado ya en el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político. Ha sido visitante en muchas universidades y centros superiores de Europa y América, entre ellos pues la Universidad de Stanford, donde estuvo un tiempo. Ha dedicado una atención especial a Zaima, ha editado sus obras completas en 7 volúmenes y una biografía titulada Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940. Su extensa obra literaria y ensayística abarca temas sobre la violencia política, las víctimas de la guerra civil y la memoria. Su dedicación a narrar historias de intelectuales, desde la Revolución Liberal hasta la generación del 56, le valió el Premio Nacional de Historia en 2005 por su obra Historia de las dos Españas, publicada en el año 2004. Desde los años 80, como conoceréis o como conocerán, colabora con el periódico El País, con críticas de libros, columnas y artículos de opinión. Y hace pues eso, cinco años, que en el 2011 nos dictó la conferencia Fuera de transición, un tiempo de olvido y silencio. Y hoy, bueno, pues de verdad que tengo la suerte que luego voy a cenar con él o estaré con él por ahí y me actualizará cosas y les dejo con él. Yo destaco más en la figura humana que la intelectual, aunque él está aquí por la intelectual, ¿no? Muchas gracias, Santos, por venir.
Gracias, Rubén. Es muy grato estar aquí con ustedes. Sería un poquito más incluso si se bajara la potencia.
Nos están grabando.
No, por verles mejor, porque si no. Y parte de esta conversación es ver que ver, no solo ser visto, sino también ver, ¿no? Bueno, pues es muy grato aquí. Yo no puedo negarme, desde luego, a nada que tenga que ver con la UNED, pero no he venido solo por no poder negarme, sino por lo grato que fueron los ratos que hemos pasado aquí y este momento de GEA, que también lo recuerdo con mucho cariño. Hoy voy a tratar, no sé si se ha anunciado así, para terminar la guerra, ¿no?
Para poner fin a la guerra.
Para poner fin a la guerra. Esto es el comienzo, no sé si exactamente terminar ahora o poner fin. Este es el comienzo de una especie de informe que le pidieron el presidente de la República y el presidente del gobierno, el presidente de la República Manuel Azaña y el del gobierno Juan Negrín, en una dramática conversación que tuvieron el 28 de enero de 1939, recién caída Barcelona y sin que las tropas que avanzaban después de la batalla del Ebro encontraran ninguna resistencia para seguir su avance hasta los Pirineos. Estaban ya muy cerca de la frontera francesa y le pidieron este informe al general jefe del Estado Mayor Central, que era Vicente Rojo. Y Vicente Rojo escribió un papel en el que decía, en que comenzaba, es un papel sin título, que comenzaba para poner fin, o para terminarlo, sí, para poner fin a la guerra de una manera digna. Y a continuación explicaba lo que debería hacerse. Este momento tan dramático se enfrentaba la visión que tenía Azaña y la política que Azaña había querido poner en práctica desde hacía unos meses, es decir, poner fin a la guerra ya, con la política de Negrín, que en ese momento seguía todavía siendo la de oficialmente bajo la rúbrica resistir es vencer. Había que resistir hasta el final, porque en sí misma la resistencia era el triunfo. Hay un enfrentamiento entre los dos, y ese enfrentamiento va a dar lugar a este papel del general Rojo y a una ya clara separación de lo que va a seguir haciendo Azaña, que es ya van a cruzar la frontera tres días después. Azaña dice que él, si sale, no vuelve, lo dice también en esa reunión. Y Negrín, que acompaña a Azaña, como era su obligación, al paso de la frontera, sin embargo vuelve y quiere hacer que Azaña vuelva también. Bueno, este es el final, digamos, de un proceso largo que yo trataré de condensar o sintetizar aquí, y si después hay algún tiempo de coloquio, pues con mucho gusto podemos charlar de lo que a vosotros os parezca más interesante. La relación de Azaña con Negrín era una relación, digamos, asentada, ya era una relación, no eran desconocidos. Negrín, el primer momento que los encuentro juntos es en un homenaje que se celebra a Valle Inclán en el año 22. Negrín es del 83, del 92 o 93, Azaña es del 80, se llevaban 12 años de edad. Eso cuando se es pequeño es mucha edad, pero cuando se tienen 30 y tantos, 40 años, es menos. Entonces no es difícil que en el Madrid de aquellos años, de los años 10 y de los años 20, alguien interesado en la política y simultáneamente con una carrera profesional destacada, como era el caso de Negrín y como era el caso de Azaña, se encontraran en homenajes, en comidas, en el Ateneo. Era muy habitual que por las tardes se fuera al Ateneo de Madrid, que era un lugar de reunión y de debate, y que se encontraran también con la firma puesta al pie de un manifiesto. Y efectivamente Azaña y Negrín vuelven a encontrarse en el manifiesto de Alianza Republicana que se firma en el año 26, que es la primera vez que se permite la celebración de la conmemoración pública de la Primera República. Y hay un manifiesto de Alianza Republicana, una especie de apelación al resurgir del republicanismo Y Negrín está ahí. No es extraño que esté Azaña, que es republicano ya desde hacía unos años, pero sí es más raro encontrar a Negrín, que va a ir caminando más que hacia el republicanismo, hacia el socialismo. Pero curiosamente, en el año 29, Negrín da razón de su entrada en el Partido Socialista con una conferencia que seguramente Azaña, si no estuvo, la conoció, en la que, bueno, eran conferencias, era un ciclo de conferencias que se había organizado porque hubo una especie de entrada, no digo masiva, pero en fin, una notoria entrada de intelectuales en el Partido Socialista a partir del 28 y del 29, y Negrín entra también en el Partido Socialista en ese momento. Y la conferencia versó sobre todo sobre las razones que Negrín tenía para incorporarse al socialismo. Y lo que pasa luego a la prensa, la razón central que él explicó en esa conferencia es porque el Partido Socialista era, en su opinión, el más republicano de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos que en ese momento estaban en España. De manera que hay, por tanto, además de esa amistad intelectual, de esa minoría que se llamaban selectas, esas minorías de profesionales que empiezan a multiplicarse ya en las capitales españolas de los años 20, había esta razón también para la amistad o para la cercanía de Azaña con Negrín. Había ese interés por la política, ese interés por la política desde una posición republicana, y en ambos, porque el socialismo y el republicanismo, que tienen puntos diferentes, sin embargo, tenían una preocupación común a la altura de los años 30, que ni Azaña ni Negrín, Negrín menos, podían comprender una república sin un fuerte contenido de reforma social. Y esa reforma social, pues, es lo que el gobierno de 1931 pretende poner en marcha, además de todas las reformas políticas, de las reformas del Código Civil que afectan a los derechos de la mujer, a la educación, a la posición de la Iglesia y del ejército en el Estado, en fin, que quiere ser no es una revolución, pero tiene todas las características de una revolución, menos la toma violenta del poder. Es decir, quieren realmente introducir en España una serie de reformas que le den la vuelta completa a lo que venía siendo en los años anteriores. Aquí también se encuentra, aquí también Azaña encuentra a Negrín, porque Negrín es el secretario de la sociedad que se encarga de la construcción de la ciudad universitaria, y Azaña tiene mucho interés en que las obras de la ciudad universitaria de Madrid, todo el complejo ese que hoy es la Moncloa, fueran adelante. Y hay un encuentro que tiene su gracia, porque un día Negrín llama a Azaña, presidente del gobierno en ese momento, para que le acompañe a hacer una visita por las obras que se están realizando en la ciudad universitaria. Y Azaña cuenta en su diario, se presentó en un coche chiquitito y allí nos metimos los dos. Eran los dos corpulentos, es decir, eran de físico, tanto Azaña, más Azaña, pero también Negrín. Tenían buenas cabezas sobre hombros sólidos, eran tipos corpulentos. Yo los veo en el coche, en el coche chiquito, que dice Azaña, metidos. Después esta escena se repetirá a la salida de los dos por la frontera francesa en unas circunstancias muy diferentes, también en un coche pequeño que se estropeó en el camino y tuvieron que seguir andando. Bueno, quiero decir que hay, por tanto, una familiaridad, una comunidad de sentido, hay una cercanía, hay prácticamente, forman parte del mismo mundo. Y en ese mundo es en el que, lo digo esto porque, e insisto en esto, porque algo que hay que quitarse de la cabeza inmediatamente es que Azaña eligiera Negrín, como veremos, por una imposición que le llega a Azaña del exterior. Azaña sabía muy bien quién era Negrín, cuando finalmente están los dos a la cabeza de la República. Sabía muy bien quién era Negrín y sabía muy bien qué hacía cuando nombró a Negrín presidente del Consejo de Ministros en mayo del 37. Pero antes de mayo del 37, la responsabilidad política de la República está primero en manos de un presidente del gobierno republicano, porque los socialistas se niegan a formar parte del primer gobierno de la República en guerra, quiero decir, que es de lo que vamos a tratar aquí. Es José Giral, que enseguida se encuentra desbordado por todo lo que está ocurriendo, y pasa a principios de septiembre la presidencia del gobierno en una decisión que se toma entre todos, es decir, no es una decisión de una dimisión ante las Cortes que se abren consultas y hay un acuerdo para nombrar a Largo Caballero presidente del gobierno en septiembre de 1936. No, esta es una decisión que se toma pues de una manera mucho más Giral no puede más, los sindicatos y los partidos se ponen de acuerdo de que hay que formar un gobierno de coalición ya, en el que entren los socialistas, entre, si es posible, la CNT, entre UGT, entren los catalanes, los vascos, nacionalistas, es decir, un gobierno de coalición que haga frente a las exigencias que al gobierno de la República le está planteando lo que ya de rebelión militar pasa a ser una guerra civil abierta, es decir, una guerra civil que divide a la sociedad y divide el territorio también. No es ya un golpe al que se quiera hacer frente a partir de principios de agosto y sobre todo ya a finales de agosto. Ya hay aquí en España, pues soldados italianos, hay aviones alemanes, hay ejércitos formados, y la República tiene que responder a eso reconstruyendo un Estado. En este momento, los planes, nadie habla de un plan para terminar esto que se ha empezado y que no se sabe muy bien dónde y cómo puede acabar. El único que tiene, que está pensando en que algo hay que hacer, es el presidente de la República. Algo hay que hacer para poner fin, para poner fin a la guerra, para terminar esa guerra que se ha empezado. Es el presidente de la República, que no tiene un poder ejecutivo y que por tanto no tiene posibilidad de imponer una política. Pero la presidencia de la República era más que la jefatura de Estado actual, en la que el jefe del Estado no tiene nada que hacer en política. El presidente de la República sí podía hacer en política, podía retirar su confianza a un presidente de gobierno, por ejemplo, o podía exponer, podía convencer de que se siguiera una determinada política. Es decir, a veces cuando se dice que Azaña, al empezar a exponer planes de paz, está saliendo de su competencia constitucional, se tiene más en cuenta lo que significa hoy la jefatura del Estado de lo que significaba entonces. Azaña podía tener iniciativa. Su iniciativa consistía en hablar con unos y otros y convencerlos de que alguna política era posible, convencer al gobierno de que una política era posible. Y eso es lo que va a hacer Azaña a partir de septiembre de 1936. Empezar a hablar con unos y con otros. Habla con embajadores, habla con ministros, habla con diputados, y de lo que habla, se lo sintetizo muy brevemente, de lo que habla parte del supuesto, que es un supuesto doloroso y un supuesto entonces poco aceptable para quienes estaban dando la vida por la República, por mantener la República. El supuesto que él del parte es que con una presencia de fuerzas alemanas e italianas en España, que empiezan casi inmediatamente, la República nunca podrá ganar la guerra. Este es el punto de partida de todos los planes de Azaña. A no ser que Francia y Gran Bretaña intervengan. Eso es de lo que él va a hablar con unos y con otros. Ese hablar de Azaña, esa percepción que Azaña tiene en ese momento y que yo no encuentro en ningún otro político, le venía de su experiencia en la Gran Guerra. La experiencia en la Gran Guerra es que cuando grandes ejércitos intervienen, es imposible que un Estado en cuyo territorio se está desarrollando una guerra tenga capacidad de respuesta a esos Estados. Entonces él trata de convencer primero a quienes van a visitarle. En el mes de agosto ya, incluso hay alguna visita en el mes de julio, de periodistas o políticos franceses, algún británico, pero sobre todo franceses van a visitarle, Jean-Richard Bloch, por ejemplo, un periodista del Petit Parisien, y lo encuentran, claro está, pues demacrado, pálido, está en el palacio que se llamaba en la República Nacional, el Palacio Real, ahí había ido desde el Pardo, donde estaba viviendo, desde la Quinta del Pardo, y les llevaba a la ventana, de su despacho, les llevaba y le enseñaba la línea del frente que muy pronto se establece en la sierra. Y entonces desde la ventana se veían hogueras, se veía humo, se veía, casi se oye el fragor de la guerra. Y entonces él le decía, digan ustedes a su presidente, a Jean-Richard Bloch, que era un diputado socialista cercano a León Blum, dígale usted a su presidente que en esa línea lo que se está defendiendo es a la República Francesa. Porque si la República Española cae vencida por los fascistas italianos y por los nazis alemanes, Francia habrá perdido la primera batalla de la guerra que se avecina. Esto lo dice Azaña en el año 36. Y Azaña no podía entender que Alemania e Italia estuvieran apoyando con una gran exportación de material pesado de guerra, es decir, tanques, ametralladoras, pero también con presencia que fue decisiva para el curso de la guerra, de aviones, no entendía cómo que ahora a los italianos y a los alemanes les ha dado por ayudar a estos facciosos españoles, ¿qué se les ha perdido aquí? Este es un problema español. ¿Qué se le ha perdido a Alemania e Italia en España? Y entonces es el primero que percibe que el interés alemán e italiano va más allá de una ayuda a los militares rebeldes. Que lo que está en juego es el Mediterráneo, quién controla el Mediterráneo, y que lo que está en juego es la posible expansión del Tercer Reich. Porque es Italia que está luchando por controlar el Mediterráneo. El Mediterráneo de los años 30 es un mar británico, es un mar patrullado por los británicos, porque es el imperio, es la vía al imperio. Entonces lo que está en juego ahí, lo que Azaña percibe desde el primer momento, es que Francia y Gran Bretaña tienen que responder. Es decir, no pueden quedarse quietos, con los brazos cruzados, y además prohibiendo la venta que sería legal, porque había un tratado del año 35 entre España y Francia, prohibiendo la venta de armas a el gobierno legítimo, mientras delante de sus narices todo tipo de pertrechos estaba llegando a los militares rebeldes. Entonces el plan de paz de Azaña es este. Él lo va a repetir, ya digo, y él le llama plan de proyecto de mediación y plebiscito, que lo repite por activa y pasiva, y no de espaldas al gobierno, como en sus memorias escribió el embajador de la República en Londres, Pablo de Azcárate, no de espaldas al gobierno, sino intentando convencer a todos los ministros, a todos. Eso está apuntado, está apuntado en los diarios de Azaña. Hablo con Prieto, me dice que lo que le estoy diciendo es un disparate y que no va a ningún sitio. Hablo con Álvarez del Valle y me dice, oh, no, está mal, pero no va a encontrar usted ningún gobierno que apoye ese plan. Hablo con fulano y me dice que, bueno, que se lo pensará, que no está mal, que bueno, que se lo pensará. ¿En qué consistía el plan? El plan consistía en que Francia y Gran Bretaña decidieran intervenir en España, prohibiendo claramente, eficazmente, el envío de tropas y de armas por ninguna potencia extranjera. Una vez que se lograra ese control eficaz, se tendría que proceder a la repatriación de lo que se estaban llamando o conociendo como voluntarios, pero que formaban parte de ejércitos profesionales, del ejército italiano o del ejército o de las fuerzas aéreas alemanas. Para garantizar pacíficamente esa operación, Francia y Gran Bretaña, junto ya con Alemania, Italia y Rusia, pero obligadas por las dos potencias democráticas que Azaña pensaba que tenían poder para hacerlo, aseguraran lo que él llamaba una suspensión de armas. No es exactamente un armisticio, sino una suspensión de armas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? El armisticio requeriría que el gobierno de la República reconociera como beligerante a los generales rebeldes contra la República y que se sentara con ellos en una mesa y que acordaran condiciones de paz o de tregua. Esto no lo contempla en ningún momento el presidente de la República. Lo que contempla es algo que es un encargado de negocios británicos no llegaba a entender la diferencia que había. Lo que contempla es que se suspenden las armas, o sea, que se obliga a los combatientes de las dos partes abandonar las armas, no deshacerse de ellas, sino no pegar un tiro. Tiene todas las notas de una tregua. Pero las treguas normalmente son para conseguir algo y después ya la tregua se acaba. La suspensión de armas, pensaba Azaña, que iba a ser de tiempo ilimitado, porque, decía él, una vez que se haya suspendido los combates y una vez que los extranjeros hayan sido repatriados y que haya un control eficaz del tráfico de armas, los españoles no volverán a tomar las armas para volver a pelearse, no volverán a una guerra. De manera que había que dejar transcurrir tiempo en esa suspensión de armas, que terminaría en un plebiscito, es decir, en una convocatoria bajo tutela internacional también, para que se expresara la voluntad nacional, la voluntad del pueblo, para que el pueblo español expresara su voluntad. No se dice los términos de ese plebiscito, simplemente a partir del plebiscito, pues aquello que hubieran decidido los españoles, pues sería lo que pondría ya definitivamente fin a la guerra civil. Este plan se le presentó a los franceses, se le presentó a los británicos. Hubo un primer movimiento franco-británico el 4 de diciembre, una llamada a esta, más o menos este contenido, pero sin ninguna eficacia. Es decir, fue un plan, se publicó el plan, se presentó, pero no hubo ninguna medida, no se tomó ninguna medida. Hay que tener en cuenta cuando nos trasladamos a aquel tiempo en que toda la política franco-británica era lo que se llamó la política de appeasement, apaciguamiento. Es decir, había una especie de conciencia de que el Tratado de Versalles había puesto en malas condiciones a los alemanes y que, bueno, hasta cierto punto se trataba de reivindicaciones que buscaban un nuevo equilibrio de potencias y por nada del mundo se quería hacer algo que molestara más allá de a los alemanes o a los italianos, más allá de, en fin, algún pellizco, porque temían los británicos y los franceses que si se apretaba demasiado se podía dar un caso de guerra otra vez. Un caso de guerra generalizada. Entonces la preocupación, sobre todo británica, pero también francesa, era que había que mantener el conflicto español aislado, sin implicarse demasiado, sin implicarse en él. Ese aislamiento, sí, que por el Comité de Londres, el Pacto de No Intervención, se mira también desde la Sociedad de Naciones, todos son llamadas, todos son admoniciones, pero no hay ninguna medida que se tome de acuerdo con esa visión qué hazaña había tenido desde el primer momento. Las notas que llegan al Foreign Office o al Quedarse son siempre comentadas, las notas que pueden llegar de los embajadores cuando hablan con Azaña o cuando hablan con alguien que está en la misma onda, por ejemplo, las notas sobre los planes que desde otra perspectiva proponía Madariaga o cualquier otro, son desechadas, nothing new, esto no es nada nuevo, esto no se echa cuenta. Hay un momento que sí me interesa destacar, que es un momento en el que el avance tan fulgurante que tuvieron los rebeldes al principio, cuando se piensa que en julio, en agosto, en septiembre, cuando se piensa que Madrid va a caer casi de inmediato, a principios de noviembre, la defensa de Madrid, que es de donde procede aquello que después se repetirá tanto, resistir es vencer, era uno de los lemas de la defensa de Madrid, ha pasado más a la historia, el célebre no pasarán, pero ahí también se acuñó, la resistencia a la República es una victoria. El no pasarán quería decir de aquí no vais a pasar, si resistimos vencemos, es una consigna, en fin, de origen comunista las dos, porque sobre jóvenes comunistas que fueron engrosados en buena medida por jóvenes socialistas y por su capacidad de disciplina, etcétera, fue sobre lo que recayó, además de sobre las brigadas internacionales y sobre la primera reconstrucción del ejército profesional, el defensor laureado de Madrid será Miaja, el jefe de Estado Mayor de Miaja es Rojo, es decir, militares profesionales. Madrid, sin embargo, se defiende y los frentes se estabilizan. A principios de enero del 37, aquel triunfo tan fulgurante, aquel dominio tan rápido de la situación, todavía no son conocidos como franquistas porque Franco es uno de los caudillos son los generales, es el grupo de generales. Bueno, pues el grupo de generales, Mola desde el norte, Franco desde el sur, Queipo que está por allí, Aranda, etcétera, Pareda. Este grupo de generales se encuentra con que, efectivamente, esto es una guerra y esta guerra va para largo. Esta guerra no la van a ganar en un plis-plas. Esto se encuentra en una resistencia que no esperaban. No se trata, en mi opinión, no se trata de que ya desde el principio quisieran alargar la guerra para proceder a las limpiezas de la retaguardia. No, es que se empiezan a encontrar con una fuerte resistencia que llega a una especie de equilibrio que va a aprovechar de nueva hazaña para una gestión personal de este plan que encomienda a un otro socialista, conocido suyo, amigo suyo, más que Negrín, pues son de la misma edad, que es Julián Besteiro, con ocasión esta vez de la coronación de Jorge VI en el mes de mayo de 1937. En mayo del 37 hay una profunda crisis del gobierno de la República por una guerra dentro de la guerra que tiene lugar en Cataluña con una repercusión muy fuerte en Barcelona y que, bueno, crea una tensión, como digo, fuerte en el gobierno. Largo Caballero no tiene ya el apoyo del Partido Comunista, no tiene el apoyo de la otra ala del Partido Socialista, la que lidera Prieto, y es un momento, por tanto, de crisis en el gobierno de la República. Y es en ese momento cuando el presidente de la República nombra a Besteiro representante personal del presidente en la ceremonia de coronación de Jorge VI, nuevo rey de Inglaterra, o bueno, del Reino Unido. Entonces se hablaba de Inglaterra, no se decía esto del Reino Unido es de ahora, eran los ingleses y era Inglaterra, y en los periódicos, en el habla general, era Inglaterra. Besteiro va a la coronación y se encuentra allí, es un momento en el que hay representantes de todos los estados, y va también el representante del Vaticano, que es el secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, mientras sea capaz de acordarme de ese título de no tengo miedo de estar en el comienzo de la pérdida de memoria. Era el Pizardo, un arzobispo que va, es que hemos estado hablando un poco antes de cosas de la memoria y de cómo se nos va la memoria, pero en fin. Entonces Pizardo, el Vaticano está porque, como el País Vasco todavía forma parte del País Vasco, Vizcaya, sobre todo, porque el resto ha caído ya, pero Vizcaya es todavía república. El Vaticano tiene una política de no saber muy bien a qué carta quedarse, qué hacer con la guerra de España. En este momento, digo, en mayo, hay dentro del Vaticano hay algunos dignatarios, como uno que va a ser después secretario de Estado, que es Tardini, que consideraba un desastre lo que estaba pasando, porque había un influjo del pensamiento francés, del pensamiento católico francés, sobre todo de Maritain y la escuela de Maritain, en el que no entendían las matanzas que estaban teniendo lugar en días sagrados. Por ejemplo, hay una gran matanza el día de la Ascensión de la Virgen, 15 de agosto, y hay una protesta de estos católicos que no entienden cómo. Conocen también las matanzas que se están realizando de curas, de religiosos en el territorio de la República, pero no entendían cómo una guerra que se está haciendo en nombre sagrado de Dios, de la religión, podía dar lugar a ese tipo de matanzas indiscriminadas en las que podían sucumbir cientos y miles de personas. Y entonces hay un momento en que buscan algún medio de pacificación. Es el Comité por la Paz Civil y Religiosa, que está actuando desde París, pero que tiene conexiones con el Vaticano y con Bruselas. Ahí hay católicos españoles exiliados y Pizardo presenta en el Foreign Office un plan de paz, que es exactamente el plan, muy parecido al plan que Besteiro lleva. Es decir, no hay comunicación entre unos y otros, no hay un cambio, no hay un acuerdo. Simplemente hay cómo ponemos fin a esto de manera que estos españoles, que son unos salvajes, como decía Tardini, dejen de matarse. Y hay una iniciativa británica en ese momento, y hay una iniciativa que explora, es una iniciativa que explora entre embajadores ¿cómo sería posible tomar estas medidas, si era, si había alguna posibilidad, si realmente había elementos sobre los que construir esta política de pacificación? Y entre esas iniciativas hay la del mismo Pizardo, que viene a Lourdes a verse con el cardenal Gomá, que es el primado de España, de la España, digamos, ahora ya no se sabe cómo decirle, porque la España que se está llamando nacional y católica ya, y que es primado de la Iglesia Católica Española, y tienen un encuentro en Lourdes en el que Pizardo le presenta a Gomá ese plan. Y Gomá, desolado, le dice a Pizardo: ustedes no han entendido la naturaleza de esta guerra. Esto, bueno, por la correspondencia que tiene Gomá después, que le da el contenido de esta conversación al obispo auxiliar, a un obispo llamado Modrego, le dice: yo le dije que no entendían la naturaleza de esta guerra. Esta es una guerra a muerte, que solo puede terminar con un vencedor y un vencido. Y cuanto antes se den cuenta ahí ustedes de que esta es la guerra que tenemos, es una guerra por la civilización, es una guerra por la religión, es una guerra por Dios, es una guerra por España, cuanto antes se den cuenta ustedes, mejor. Las consultas que abre el Foreign Office son desalentadoras. El representante de negocios que tienen en España contesta en términos muy parecidos que tiene la República, contesta en términos muy parecidos y dice: esta es una guerra to the knife, hasta el cuchillo. Es decir, es una guerra hasta el final. Yo no veo posibilidades de que aquí este plan pueda tener ningún resultado. Pero el plan, tenía un punto central, y es que efectivamente el Reino Unido y Francia dieran un golpe sobre la mesa del Comité de Londres y dijeran: se acabaron las exportaciones de armas a España. Esta era la única, realmente, para que el plan de Azaña progresara, si Francia y Gran Bretaña se obstinaban en no hacer nada, era un plan quimérico, era una pura quimera de Azaña. Y se atribuía naturalmente a su desolación, a su derrotismo, a su etcétera. No, el hecho de que eso no progresara no desanimó a Azaña, y resuelve la crisis de mayo de 1937, la resuelve nombrando a Negrín presidente del Consejo de Ministros, presidente del Gobierno de la República. Se ha visto, como antes sugerí ya, se ha visto en esto una imposición de Moscú, de la Tercera Internacional, de los delegados de la Internacional en España. No hay rastro de esto. Azaña dio la explicación, y existe esa explicación en su propio diario. Elegía a Negrín por... ¿Por qué eligió a Negrín? Negrín era un hombre de una extraordinaria cultura y capacidad de lengua. Negrín hablaba inglés, francés, ruso, desde luego español, y se podía entender perfectamente, y alemán, que había estado en Alemania, había estudiado en Alemania. De manera que Negrín era alguien que podía hablar en Europa. Es decir, podía, desde luego, gobernar pero podía hablar en Europa, podía llevar él personalmente y hablar con todos, podía hablar con alemanes, con ingleses, con franceses, con rusos. Podía hablar porque además Negrín era un hombre, bueno, era un profesional que sabía de qué iba todo aquello, ¿eh? Y porque además, este es otro aspecto de la cuestión, Negrín no había entrado en conflicto con ninguno de los que participaban en la defensa de la República. No había tenido conflictos con la CNT, no había tenido conflictos en el Partido Socialista entre los dos bloques, no había tenido conflictos con el Partido Comunista, tenía buenas relaciones con la diplomacia rusa por la cuestión del oro, pero también con la francesa. Es decir, si Azaña se puso y dice, bueno, Largo Caballero ha caído, no tiene apoyos, ¿a quién se nombra? Si ustedes miran lo que había, no podía ser alguien de la CNT, no podía ser alguien del ala socialista de Largo Caballero, no podía ser un comunista, la carta republicana ya estaba quemada. ¿Qué quedaban? Quedaba Prieto y él. Quedaban los prietistas, digamos, los socialistas del ala de Prieto. Y en ese bloque, las dos personalidades más notorias eran el mismo Prieto y Juan Negrín. ¿Por qué no Prieto? Bueno, Azaña lo dice, por sus repentes. Prieto tenía muchos repentes. Era un poco ciclotímico, diríamos, ¿no? No sé si podía caer en la más negra desesperación y podía saltar a la euforia. Prieto era un político muy capaz, sin duda. Pero, dice Azaña, confío más en la tranquila fuerza de Juan Negrín. Juan Negrín expandía la impresión de una fuerza tranquila, de una fuerza que no sufre esos vaivenes. Y con la indicación, que es de Azaña, de que todos los ministerios que tengan que ver con la conducción de la guerra queden bajo el control de Prieto. O sea, Prieto es ministro de Defensa, un nuevo ministerio. Antes era la guerra, pero había marina, o sea, el ejército y la marina estaban aparte y la Fuerza Aérea no tenía una consideración especial. Ahora todas quedan bajo la dirección política de Prieto y la presidencia de Juan Negrín. Ministro de Defensa Prieto, presidente del gobierno Juan Negrín. Juan Negrín creía, Azaña, que iba rápidamente a compartir su punto de vista. Hay una larga y muy instructiva conversación el 1 de septiembre de Azaña con Negrín, en la que le expone todo lo que él piensa que se puede hacer. Y todo lo que piensa que se puede hacer es que Negrín vaya a la Sociedad de Naciones y que plantee el caso de España. Y que hable con todos los que van a la Sociedad de Naciones en ese mes de septiembre, que hable en el sentido de buscar una mediación para la paz. Que hable quiere decir que hable de manera activa, es decir, que no espere, como había sido el caso antes, sino que haga suya esa política. Y aquí es donde van a empezar a ver ciertas diferencias. Va a empezar a haber una creciente distancia, de momento todavía hay una visita a Madrid en noviembre de 1937, una visita a los frentes de Madrid, vienen los dos presidentes, viene el jefe del Estado Mayor, y no hay ninguna tensión entre ellos. El ejército Negrín ha tenido la capacidad de continuar y reforzar la obra de la construcción o la reconstrucción, más bien, de un ejército de la República, es ya el ejército popular, es el ejército de la República, un ejército que ha dado ya batallas, que no solo ha defendido, sino que ha dado batallas, y por tanto es un ejército que ante la opinión internacional demuestra que la República está en pie y que, por tanto, la intervención de las potencias democráticas tendría que hacerse en función de la resistencia que el ejército está oponiendo y de la capacidad que está demostrando. El curso de los hechos inmediatamente van a mostrar cuál es el punto de fricción de la política que Azaña pretendía con la política que pretende Juan Negrín a partir de finales de 1937. Aquella resistencia es vencer, quería decir, en términos prácticos, en términos de qué estrategia se sigue con la conducción militar de la guerra, que el ejército de la República podía ya pasar a la ofensiva. Sir Negrín no desecha la idea de una intervención franco-británica. No desecha la idea de que las potencias extranjeras intervengan. Pero la intervención de esas potencias solo tiene sentido cuando el ejército de la República muestre que es capaz de dar una batalla y ganarla. Es decir, si damos la batalla decisiva, empieza a ser el discurso en el que esta estrategia se va envolviendo, digamos. Si somos capaces de dar una batalla decisiva, esta batalla va a dar lugar a que el curso de la guerra cambie y, por tanto, será el momento de la intervención exterior. Este es el primer planteamiento. Ese planteamiento lo se prueba en Teruel, en la batalla de Teruel. La batalla de Teruel es una batalla que planea. Es verdad que para descargar presión sobre otros frentes, pero para descargar presión sobre otros frentes hubiera sido mucho más eficaz, si era ese simplemente el objetivo, hubiera sido mucho más eficaz ofensivas parciales que no dar una batalla de frente para romper el frente enemigo. Esto iba más allá que la descongestión de otros frentes. Iba a mostrar a Europa que la República podía ganar una batalla. Y la batalla de Teruel empieza con todas las con todos los motivos para que los republicanos vayan a pasar de una situación de no saber muy bien a una situación eufórica. La batalla de Teruel, toman Teruel, es la primera ciudad de relativa importancia que pueden tomar. Han roto el frente enemigo y esperan que esa batalla de Teruel continúe porque el enemigo ha consumido ahí una serie de recursos defensivos que van a garantizar que la batalla de Teruel sea o entre en la categoría de esas batallas decisivas. La batalla de Teruel es decisiva para la victoria final. Esto no lo piensa solo Negrín, esto lo piensa el Estado Mayor, esto lo piensa Rojo, y esto lo piensan los militares, que cada vez tienen más importancia, sobre todo en el ejército de maniobra, que cada vez tienen más importancia los militares que llegan ya al grado de coronel, de teniente coronel y de coronel que proceden del Partido Comunista. Es decir, los Modesto, Cordón, que es su secretario del Ministerio de Defensa, va a ser su secretario del Ministerio de Defensa, Cordón comulga con esta idea. Es una idea que viene de la Gran Guerra, de que las guerras cambian, pueden cambiar si se da una batalla decisiva. Entonces la batalla de Teruel entra dentro de esa dinámica. Lo que ocurre es que la batalla de Teruel fue decisiva para la derrota del ejército republicano, porque inmediatamente interviene la aviación, que no se había tenido en cuenta la capacidad de la aviación para detener a un ejército desplegado. No se había pensado en eso, y la aviación, y el que Franco lleva ya ahí a todos los contingentes que puede, hacen que de la batalla de Teruel se derive una derrota decisiva para el ejército republicano, porque la batalla de Teruel termina con los ejércitos de Franco llegando al Mediterráneo a mediados de abril de 1938. Este es el momento en el que el gobierno de la República vuelve a entrar otra vez en crisis. Porque todo lo que se había esperado de esa ofensiva, de esa estrategia de la batalla decisiva y del resistir es vencer, parece que termina en una derrota del ejército. ¿Es la derrota de la República? Algunos piensan que sí. En marzo y en abril de 1937, ya hay quien piensa que esto es la derrota de la República. Desde luego se había pensado antes, ¿eh? Es decir, antes de Teruel, se había pensado que si los ejércitos franquistas llegaban al Mediterráneo y dividían en dos el territorio de la República estaba perdida. Eso lo piensan comunistas, militares, socialistas, lo piensa todo el mundo. Pero en el momento de la verdad, en el momento en el que efectivamente llegan, quienes dicen, bueno, esto hay que hacer algo para buscar la paz de la manera que sea, empiezan a ser acusados de capitalistas, como se dice, traidores, mueran los ministros traidores, venden a la República, etc. Hay otra vez, es como la llegada de Franco al Mediterráneo por Vinaroz, es decir, dividiendo ya, y el gobierno teniendo que marcharse ya definitivamente a Barcelona, de Valencia, crea esta diferencia, que va a ser una diferencia dramática ya dentro del gobierno de la República. Va a haber ahí muchos enojos, va a haber mucha acusación, va a haber tensiones fuertes, con lo que nadie esperaba. Nadie, yo creo que ni ellos mismos, Negrín, es capaz de reconstruir el ejército. Es decir, Negrín, a mediados de marzo, va a Francia, consigue que los franceses abran la frontera. Es entonces cuando más se habla de resistir, resistir es vencer. Las expresiones de ese momento parece que son como que, parecen como que deliran, ¿no? Parece que hay algo de delirio ahí. ¿Qué me está diciendo usted de que resistir es vencer? Pero es verdad, Negrín, con el apoyo de los militares profesionales y con el apoyo claro del Partido Comunista, el Partido Socialista se divide dramáticamente y la división va a durar décadas, están por seguir la guerra. Azaña, Prieto, los socialistas, muchos republicanos, están por acabar con esta sangría, esta muerte, destrucción de ciudades, etcétera. ¿Qué se hace en este momento? La verdad es que a lo que se enfrentan es a algo que nunca ha ocurrido en la historia española y tampoco en la historia europea en estos términos, Pues Azaña sigue con su proyecto, aunque ahora es un proyecto que expondrá de otra manera, y Negrín sigue con la idea de que hay que seguir resistiendo. La orden es terminante, dice Negrín en una alocución que dirige a todos los españoles, a los que combaten en el frente y a los que combaten en la retaguardia. Resistir, el soldado en el frente, el obrero en el taller, la mujer en el hogar, el niño en la escuela. Resistir, porque cada día de resistencia es un día que nos acerca a la anhelada victoria. Esto dicho después de la derrota de Teruel, o delira usted, o es que usted es alguien excepcional con una fortaleza tremenda para que arrastre, que sea capaz de arrastrar a quienes se sienten derrotados a seguir resistiendo. La relación, claro, entre Negrín y Azaña se deteriora aceleradamente, y el presidente de la República lo que ahora hace, y ahora sí es cuando lo hace ya por propia iniciativa y sin dar cuenta a nadie, es intentar un esfuerzo internacional de carácter exclusivamente humanitario que dé lugar a un régimen de transición con garantías, con una presentación honorable que pudiera aportar apaciguamiento y beneficios en un periodo en el que el triunfo y la venganza pueden convertir en funesto. Azaña ahora se ha desplazado ya a la idea de una paz humanitaria. No es la primera parte de la guerra, sino que es una intervención de las potencias para que no haya represalias, que se pueda llegar a una paz en la que los rebeldes contra la República accedan porque se les impone, se comprometan a no represalias contra quienes han luchado en su defensa. Pero Negrín sigue con la política de la resistencia es vencer, y prepara con el Estado Mayor Central, prepara una nueva ofensiva, una victoria de nuevo brillante, una operación que demuestre que la República está ahí. Hay poco antes de esa operación un momento en el que se encuentran los dos, que es en la fiesta del 18 de julio de 1938, cuando en Barcelona es día de fiesta para la República, porque es el día en el que la República ha aplastado el golpe de Estado que se había iniciado el 17 de julio. Y Azaña va a pronunciar el último de sus discursos de guerra, que han sido hasta este momento tres, este es el cuarto. Va a repetir lo que en buena medida constituye la arquitectura de esos cuatro grandes discursos que todavía hoy se leen y es imposible no sentir la emoción del momento, La emoción que sintieron, por otra parte, quienes les escuchaban, así fue en Valencia, con María Zambrano diciendo don Manuel, por las cosas que estaba escuchando. Así fue en Valencia dos veces, así fue también en Madrid. Y este último discurso que va a pronunciar delante del gobierno de la República, delante del gobierno de la Generalitat y delante de todas las autoridades, con una gran manifestación de gente fuera del Palacio de la Generalitat, etcétera. Es decir, es un discurso solemne, es un discurso que no puede proponer una política. La política es la del gobierno, pero sí puede decir algo, ¿eh? Y entonces, en ese discurso, Azaña vuelve a hablar del alcance internacional de la guerra, pero que la guerra, en lo que tenía de guerra española, está agotada, y que los españoles, de todas formas, tendrán que acostumbrarse a vivir en paz, sea cual sea el resultado de la guerra. Eso ya lo había dicho en Valencia, diciendo: por mucho que se maten, por mucho que nos matemos, siempre quedarán, y habrá que aprender a vivir en paz. Habrá que reconstruir la sociedad política, habrá que acostumbrarse a la gloria de la paz, decía él. Y entonces aquí él va a hablar y... cuando va llegando al final, él siempre buscaba una dimensión moral a la política. Sabía que la política era una cuestión de poder, pero en fin, la política, cuando hay un enfrentamiento de este tipo, tiene una dimensión moral necesariamente. Y entonces él evoca la profunda conmoción que han sufrido todos los espíritus, y deja aparte ya, ha tratado los mismos argumentos políticos que acostumbraba a tratar, y entonces evoca esa profunda conmoción moral que han sufrido, y la obligación de pensar en todos los muertos, ¿sí? En todos los muertos, en tantos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso, y que ahora ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna, que dice a sus hijos: paz, piedad, perdón. Esto lo oyen todos conmocionados, pero esto no es política. Esto no es política, claro, esto es otra cosa, ¿eh? Esa otra cosa tiene que ver con qué es la nación. Él dice: no podemos tener el sentido islámico de nación, que el que no crea en la nación que yo creo es excluido y es muerto, ¿eh? La nación es un conjunto de tradiciones. La nación es que somos todos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo, dice en este discurso. Es decir, es un discurso, yo la verdad es que si tenéis ocasión no se pierda el tiempo leyendo estos discursos de guerra de Azaña. Crea la conmoción que crea, pero la política sigue su curso, y a las pocas semanas de este discurso comienza la última gran batalla decisiva, que es la batalla del Ebro. La batalla del Ebro no les voy a repetir más porque me estoy pasando de tiempo además. La batalla del Ebro está sostenida en la misma concepción estratégica que tenían los militares de la República y que tenía Juan Negrín, y que compartía aquí el Partido Comunista y los militares del Partido Comunista, los Leister ya los he mencionado. Esa concepción estratégica es que está muy bien expresada con el resistir es vencer. Pero la resistencia no es defensa, sino ofensiva. No habían leído, creo yo, las nuevas concepciones estratégicas de las defensas elásticas, de las aproximaciones indirectas. Yo creo que no conocían las nuevas teorías que iban a poner en práctica inmediatamente los alemanes en su barrida de Francia, ¿no? Aquí lo que puede es la estrategia tradicional, o sea, rompemos el frente, el enemigo tiene que acudir para taponar la ruptura, en el taponamiento de la ruptura gasta sus reservas y abrimos amplio campo damos un giro radical a la guerra. Y así se proyecta la guerra, la batalla del Ebro, que acaba como la de Teruel, aunque hubo muchos más efectivos, aunque las acciones fueron mucho más brillantes, las rupturas fueron verdaderamente inesperadas, insospechadas, pero cuando llegan a Campo Abierto son presa sin protección de la aviación. Y costó 7 embestidas, como decía Ramón Salas Larrazábal, un historiador, un general que hizo la historia del ejército republicano. Decía, lo que sabían era la guerra del carnero. La guerra del carnero, esto se lo oí en un... Lo que habían aprendido era que las guerras se ganan si eres capaz de, como el carnero, darle fuerte al enemigo en el centro, ¿eh? Y esa estrategia del carnero costó decenas de miles de muertos en esta guerra y costó finalmente la derrota de la República. A partir de ahí, ¿qué sentido tenía resistir es vencer? A partir de la derrota del Ebro, porque la derrota del Ebro abre toda Cataluña, o sea, toda Cataluña cae. Cataluña no resiste. Barcelona no es Madrid, ni puede serlo después de 3 años de guerra. Ya no puede serlo. Ese entra como un ejército de ocupación en Barcelona, entre aplausos y vítores de la gente que está harta de la guerra. No hay nadie que salga en defensa. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que queda? Pues ahí se van a encontrar Azaña y Negrín ese día de 28 de enero con Rojo. Un encuentro que es dramático, con el que he empezado esta conversación, y en el que Rojo dice: no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La República está derrotada. Para terminar la guerra de una manera digna, lo que hay que hacer es dar la orden a todos los soldados de la República que siguen en trincheras, quedaba todavía el ejército llamado Centro Sur, que salgan con bandera blanca y que se entreguen, que salgan al encuentro del enemigo izando bandera blanca. Esta era la manera de Rojo para terminar la guerra. El día 28, 29, 30, 31 de enero de 1939. ¿Qué hay detrás de esto de Rojo? Hay una concepción del honor militar. Es decir, ante un ejército que se rinde enarbolando bandera blanca, los vencedores le dan el abrazo y se vuelven a reencontrar. Esto es lo que pensaba Casado también. Los militares empiezan a, digamos, no digo que sea una defección, a sacar unas consecuencias. El almirante de la flota, Casado, Rojo, Matallana, empiezan a sacar una consecuencia. La consecuencia es que con lo que hay, todo lo que se pueda hacer es más sangre, más dolor, más sufrimiento, por mucho que la guerra continúe. De manera que rindámonos a la manera militar. Pero ellos tenían muchas informaciones para saber que Franco no estaba por esa labor. Es decir, Franco no iba a recibir a los vencidos al modo en que terminaron las guerras carlistas. Esto estaba claro desde mucho antes. Esto también lo vio Azaña. Si las cosas siguen como van, dijo en el 37, llegaremos a una paz, pero será una paz lúgubre, una paz en la que serán fusilados todos los republicanos, anunciados del 37, de manera que eso también era quimérico. Azaña sigue moviéndose, ve al embajador francés, ve al encargado de negocios británico, les dice que una última ya, simplemente humanitaria, para que dejen salir a los vencidos con alguna responsabilidad política, nadie hace nada. Y finalmente Negrín, al final también, aquellas tres condiciones que a las que redujo sus 13 puntos, las tres condiciones se redujeron a una, que era la paz humanitaria. Es decir, la República se rinde, pero se rinde de una manera, digamos, honorable. Una paz honrosa, le llamó. La paz honrosa es que no te mate el que te ha ganado. La paz honrosa es que te respete. Que te respete como combatiente, que te respete como soldado. Esa es la paz honrosa, ¿no? Entre militares. Pero por esa paz nunca estuvo Franco. Nunca. Hay todos los testimonios y hay toda la información, y todos tenían toda la información para saber que Franco no quería una paz honrosa. Franco quería vencidos. Y este es el final de las... Lo siento por haberme... Este es el final.
Bueno, y que sepan que no ha leído casi ni un papel, ¿eh? O sea, todo esto ya lo ven que es... No sé si caben preguntas después de esto y que está...
No, bueno, podemos... No sé. Aunque no sean preguntas.
Hay una cosa que me dijo mi padre. No sé si fue al final del 36 o al principio del 36.
Un segundo para que lo por internet.
Hay una cosa que me dijo mi padre, no sé, lo que no sé cuándo fue, si fue al final del 36 o al principio del 37, que el ejército de la República llegó hasta Fuentes de Ebro, incluso pudo entrar en Zaragoza, pero se paró allá, no saben por qué.
No, yo creo que...
No, es que mi padre estaba combatiendo con el ejército nacional, y los cercaron en San Mateo de Gállego, que estaba a 4 kilómetros de Zaragoza.
Bueno,
que llegaron hasta la academia militar y se paró allí al frente. No sé por qué el general que mandaba el cuerpo de ejército ese paró.
Pero eso ocurre, no solo fue testigo su padre de esto, sino que ocurría porque las operaciones militares, es que depende mucho de qué tiempo esté hablando también, ¿no? Porque... Podía lo que los historiadores militares más competentes, digamos, ¿no? O por lo menos que a mí me parecen más competentes, en relación con las estrategias seguidas, han achacado a la guerra civil, es la incapacidad que tenían los militares de efectuar operaciones que aquí en la guerra contra Napoleón había ya una experiencia y un mito, de dar golpes y retirarse, dar un golpe y retirarse. O sea, ir a una posición que estaba, bueno, que el enemigo no tenía controlada o la tenía más o menos, digamos, estaba convencido de que nadie iba a llegar allí, ¿no? Es posible que esta haya sido una de esas operaciones, no lo sé, realmente no lo sé. Pero, bueno, Zaragoza.
Es que, comentando después años más, pues se quedó muy extrañado, dice, porque no estaban más que la bandera móvil de Aragón, que era la que estaba él, sí. No estaban allá, y estábamos cuatro gatos.
Dice,
toma Zaragoza, que además tenía gran parte de los de la CGT y compañía que estaban todavía en Zaragoza medio escondidos, dice, toman Zaragoza y suben y toman Pamplona en cuatro días.
Ya, eso
nunca comprendió.
Eso era una. Es decir, sí, rompemos aquí, seguimos, pero ¿y cómo se garantiza la retaguardia cuando no hay recursos, cuando estás muy... La guerra, cuando ya es guerra de ejércitos, no la primera guerra, que es una guerra de milicias que no pueden ofrecer resistencia a un enemigo que avanza en campo abierto, toda la caída de Andalucía occidental, toda la subida por Extremadura y toda la bajada, bueno, en Castilla el triunfo, en Castilla Vieja triunfan. O sea, la rapidez de la conexión entre Gibraltar y Oviedo, digamos, ¿no? Y Asturias. Asturias queda ahí hasta el 37, pero de ahí para abajo, desde Galicia, digo, desde Finisterre a Gibraltar, vamos. Que eso se logre en una guerra en 8 semanas es imposible si no se tiene en cuenta que quienes ofrecían resistencia eran milicias que en el momento en que aparecía un avión dejaban el fusil y echaban a correr porque no tenían medio de hacer frente. Entonces, claro, luego cuando ya es la guerra de ejércitos, es decir, cuando ya las milicias son asumidas por el ejército regular, y cuando ya se acaban las milicias y empieza el ejército, ahí lo que llama la atención a un Víbor, por ejemplo, que es un buen historiador militar, es que desecharan la idea de eso que se llama, primero, una defensa mucho más flexible y ataques parciales, es decir, ofensivas parciales que molestaran continuamente. Para eso sí tenían recursos, pero prefirieron la batalla decisiva.
Mientras le da el micrófono, una pregunta de un alumno, que no sé si viene de dónde es. Diría el profesor que ante los hechos que se venían sucediendo y el devenir de la guerra, pudiéramos tildar de irresponsabilidad por parte de los que dirigían la República el hecho de seguir y que esto diera lugar a más sangre.
Bueno, no, irresponsabilidad, yo no diría irresponsabilidad, no. La República era objeto de un ataque, era objeto de una rebelión. La rebelión pudo haberse, probablemente, pudo haberse aplastado. De hecho, la rebelión militar fracasó en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Bilbao, es decir, en las capitales más importantes fracasa la rebelión. Y ahí lo que sí se podría hablar es no de una irresponsabilidad, sino de una debilidad del gobierno de la República para hacer frente a esa rebelión. Hubiera sido distinto si el gobierno hubiera sido un gobierno de coalición, por ejemplo, como Azaña quiso formar en mayo del 36. Es decir, si en el gobierno hubiera estado el Partido Socialista, los distintos partidos republicanos, los nacionalistas, Esquerra, ¿habría sido distinto? Bueno, eso es un contrafactual, no podemos saberlo, pero es posible que les hubiera costado mucho más. Desde luego la rebelión era, no era el golpe de Estado de Primo de Rivera, aunque los militares la dieron como sí. Ellos esperaban que todas las guarniciones le siguieran, pero hay que hacer frente a esa rebelión. Y el hacer frente a esa rebelión no puede hacerse más que si te plantean la rebelión en el campo de batalla, dar la batalla. ¿Cómo se da la batalla? Hombre, ahí hay, bueno, pues ahí están las decisiones políticas de el gobierno, de los mandos militares, de los partidos, y no se puede decir que la República no ofreciera esa resistencia. De hecho, sí, el ejército, porque es el ejército también, no son solo los políticos, es el alto mando del ejército republicano. Si no plantea la batalla del Ebro y asegura posiciones, y esas posiciones son defendidas con firmeza y consolidadas, es posible que aquello hubiera acabado necesariamente en una mediación. ¿Por qué no lo hicieron así? Si me dices si fue un error, pues hombre, al final, si pasó lo que pasó fue un error, pero ellos no sabían que ese iba a ser el final.
¿Me parece? Hacemos la pregunta de San Parada. Otra y ya terminamos.
Hola, buenas noches. Todos hemos oído hablar un poco más o menos pues de gente como de Azaña, pues de Prieto, de Franco, de Mola, todas las figuras de la guerra. Sin embargo, Negrín se ha olvidado del conflicto. ¿Por qué razón? ¿Porque se negó a rendirse o por qué? ¿O porque fue denostado de sus propias del Partido Socialista? ¿Por qué razón?
Sí, no, con Negrín hay una historia muy... Fue el más envilecido, Azaña también, pero Negrín fue el más envilecido por todos. ¿Por qué razón? Pues porque, vamos, razón, motivo, más que razón, ¿no? Negrín fue el que resistió hacia el final y fue derrotado finalmente, ¿no? Es decir, que Negrín fue perdiendo apoyos a medida que se obstinó en la resistencia. Perdió y fue muy atacado por sus propios correligionarios. Prieto no quiso volver otra vez a darle la mano a Negrín. En México estuvieron juntos el año 45. Negrín hizo todo tipo tomó todo tipo de iniciativas para volver a verlo. Prieto, Negrín, además lo llenó de acusaciones de que no tienen base ninguna en la realidad. Porque si alguien hizo la política del Partido Comunista en la crisis de mayo de 1937, ese alguien fue Prieto, que todos querían desplazar a Largo Caballero a la presidencia del gobierno. De manera que su partido no solo lo ignoró, sino que lo llenó de oprobio y lo convirtió en un muñeco de los comunistas, prisionero de los comunistas, haciendo la política de Moscú, en absoluto, pero hasta muy tarde lo han rehabilitado hace 3 o 4 años en un acto en el que, en fin, pero fue expulsado, despartido y vilipendiado. Los republicanos, tampoco con quien tuvo muy buena relación, tampoco, porque los republicanos iban, lo que pretendían reconstruir después era un gobierno de la República en el que Negrín no apareciera. Aunque Negrín fue a México y se ofreció, como es bien sabido. Es curioso que Negrín y muestra bien lo complejo del personaje, después de terminar muy mal con Azaña y de acusarle en la reunión de la Diputación Permanente, en fin, de haber colaborado, digamos, haber favorecido el golpe que después él mismo sufrió, el golpe de Casado, con el que Azaña, por otra parte, no tuvo nada que ver. Pero acabar mal, se presentó en su casa, en el hotel de Montauban, para llevárselo a Londres, cuando Burdeos estaba siendo bombardeada por los nazis. Ese Genegrín alquila un barquito para trasladarse él y algunos más con algunos documentos y valores y tal, para irse a México, a Inglaterra desde Burdeos. Y el barco no puede salir, no puede salir durante unas horas. El práctico del muelle, del puerto, le dice que tiene que esperar unas horas. Y la aviación nazi ya ha llegado, o sea que las tropas nazis están por llegar, porque los alemanes invaden Francia y llegan a los Pirineos por la frontera francesa de Irún. La otra parte queda la llamada Francia Libre, que será ocupada finalmente, pero bueno, en ese momento, o sea que están avanzando hacia Burdeos. Lo pueden capturar, y si lo capturan van a entregarlo a Franco y Franco lo va a fusilar, eso es seguro. Y en ese momento Negrín coge su coche, se va a Montauban, habla con Azaña y le dice que lo lleva, que se lo lleva. Azaña está muy mal, está muy enfermo, y le dice, se queda muy, muy, muy sorprendido de que Negrín haya venido, y le dice, ya ha hecho usted convenir mucho más de lo que han hecho otros que se dicen mis amigos. Y Negrín se vuelve sin Azaña y se vuelve a Burdeos y ya sale y se va a Inglaterra, ¿no? Negrín es un personaje muy notable, muy notable. Lo que pasa es que muy notable y muy, muy peculiar, y un tipo verdaderamente destacado. Yo creo que fue en el año 92, con alguna, por algún centenario, me parece que era el centenario, ¿no? Escribí una de estas páginas diciendo la doble derrota de Juan Negrín, ¿no? Derrotado por el enemigo y derrotado por los suyos, ¿no? Y que era hora de acabar con el envilecimiento de su figura, que hay que comprenderla políticamente. Es decir, bueno, se empeñó, pero también Azaña se empeñó en una política que al final su punto de la clave de bóveda que sostenía todo el edificio falló, porque Francia y Gran Bretaña no estaban por intervenir. Y la de Negrín falló. ¿Por qué falló la de Negrín? Pues porque...
5 meses.
No, no.
Hubiera
no, eso ya lo respondió bueno, le he dicho así que no, a lo mejor un poquito un poquito demasiado, perdón por la manera de decírselo, pero no, yo creo que Negrín siempre después, cuando es curioso, porque después cuando Negrín habla de por qué no sucedió lo que él pensaba que podía suceder o que tendría que suceder, siempre dijo sí, si hubiéramos tenido más material, si hubiera llegado la ayuda, sí, y en este caso es, sí, hubieran pasado 5 meses. Pero Alemania, como le dijo César, Carlos Esplá, vamos, lo dijo sin mencionarlo, que es otro personaje también interesante, este Carlos Esplá, en una conferencia que tuvo en el 42, que se titulaba ¿Cuándo volvemos a España?, habla de esta cuestión y dice, se equivocan quienes siguen diciendo que si hubiéramos resistido 5 meses más, dice, si hubiéramos resistido 5 meses más, Alemania e Italia no habrían declarado la guerra a Francia e Inglaterra. habrían esperado 5 meses para declararla. Claro, es que Alemania tenía que solventar la cuestión española, como fuera, estaban hartos de Franco, de que no ganaba. Hay una reunión en Múnich en el 30, en septiembre, en el que Chamberlain, que es el personaje, digamos, más siniestro de esta historia, Chamberlain habla con Hitler, ¿eh? Y dentro de lo que hablan, le dice: acabo de hablar con Mussolini, que está furioso con los españoles, no con los republicanos, claro, y que querría que esto ya acabara de una vez. ¿No podríamos hacer algo para que terminar? Porque en el 38, al final, hay movimientos en favor de una tregua. Movimientos también que llegan al Vaticano, que es una tregua de bombardeos, que viene la Navidad, etcétera, ¿no? Y entonces, tan harto como estaba, pues Chamberlain le dice a Hitler: no podríamos hacer algo, una tregua, una... Y el que escribe el acta dice: y aquí Hitler, tendríamos que traducir, echó una carcajada. Se rió fuertemente, ¿eh? ¿Qué pasaba? Bueno, pues que en Chamberlain, que Múnich, Hitler se había asegurado ya la incapacidad de Inglaterra para defender a Checoslovaquia, y lo que necesitaba ya es que Franco acabara de una puñetera vez para empezar la guerra de verdad. No necesitaba nada más, todo lo demás lo había comprobado. Había comprobado que los franceses y no aguantaban. Había comprobado que probablemente los británicos, cuando vieran lo que podían hacer la Wehrmacht, se llegaran a un acuerdo. ¿Qué faltaba? Poner fin a esto, y claro que se pone fin a esto. Con esto terminado, es como ya inmediatamente que termina, empieza la guerra, claro. En eso sí, en eso tenían razón. En eso tuvieron razón los españoles, nadie más. Los españoles fueron los que insistieron una y otra vez, pero no solo Negrín, que aquí se estaba dilucidando el comienzo de la otra guerra. Eso no se lo creyó Chamberlain, eso no se lo creyó Blum, eso no se lo creyeron nadie, pero fue así, claro.
Pues lo primero, darles las gracias por la magnífica exposición que nos ha hecho, que me ha encantado. Pero le quería apuntar, nos ha dicho que la aviación fue clave en lo que es la derrota, pero yo también quiero apuntar que los dos primeros años de la guerra, la represión tan terrorífica que se produce, los fusilamientos, sobre todo en esta zona, ocurrió mucho, eso sí que produjo un shock tremendo en lo que es más, yo pues por mis familiares y tal, sé, pues que mucha gente era reclutada para ir al ejército nacional, contendernos sin tener ningún tipo de sentimiento afín con ellos, sino que casi eran obligados.
Sí.
Claro, ante lo que estaba ocurriendo, esos fusilamientos en masa, en los que, bueno, ahí hay cosas muy especiales, porque yo creo que el clero también colaboró mucho en
ese tema.
Entonces, claro, esa batalla ya la habían ganado ellos, es decir, la gente se quedó en la República, yo creo, que no supo responder a eso adecuadamente, y camparon a sus anchas.
Bueno, es que los territorios sí que quedaron divididos. Es decir, la República no tiene nada que ver con la represión o la limpieza, más que represión. Fue una política de lo que se llamó limpieza, ¿no?, del exterminio, ¿no?, que tenía lugar en la zona controlada por los rebeldes. No entiendo la... No, luego a lo que usted se refiere, los ejércitos al final eran levas, ¿eh?
A nivel de lo que eran poblaciones pequeñas, como ocurrió por esta zona, en el momento que se produce el alzamiento, pues empiezan a fusilar alcaldes, concejales,
partidos
de izquierda, y se quedan traumatizados, creo yo, todo.
No, pero eso vamos a ver.
Es que ahora lo que están diciendo no coincide con otras zonas donde mandaban los republicanos. Si sacamos ese debate, tenemos para días.
No, yo creo que se puede debatir con. Ahora conocemos exactamente, yo creo que conocemos mucho, se ha trabajado mucho y se sabe mucho. La guerra la mantienen soldados de levas, de reemplazo, ¿eh? La guerra, es decir, el principio de la guerra, el principio que es una guerra de matanza, no es una guerra de batallas, digamos, ¿eh? Es que el aplastamiento en Madrid de la rebelión, pues se llena de cadáveres las calles, y el aplastamiento en Sevilla de la República se llenan de cadáveres las calles, ¿eh? Eso ocurre, pero eso para el desarrollo de la guerra, de cuando ya hay ejércitos, tiene, bueno, no tiene una directa importancia, una directa causalidad respecto a lo que está pasando. Las levas se hacen y van a cogen el fusil. No es, en ese sentido, la guerra es una guerra mandada, desde luego, por gente con una ideología determinada, sostenida en un discurso ideológico determinado, que en el bando rebelde es desde agosto proporcionado por los obispos. Esto es una cruzada. Esto es una cruzada contra la masonería, contra la Ilustración, contra etcétera, y la guerra en el otro empieza a ser construida como guerra de independencia. Bueno, eso en el plano de las ideologías que están sosteniendo la dirección de esas guerras cuenta, y son importantes. Pero en el plano de las batallas, lo que cuentan son los ejércitos, y los ejércitos son soldados, y esos soldados van a la guerra.
Sí, pero muchos de esos soldados, a mí me consta que no simpatizaban con la causa de los rebeldes.
Pero y en el otro sitio igual.
En el otro lado pasaba lo mismo.
Claro.
Que los simpatizaban son obligados.
Eran llamados a
rebeldes. Había un ejército de mal.
Claro.
Eran llamados a
reemplazar.
Mire, yo creo que hemos venido a con serenidad. ¿Les parece? Hemos venido con serenidad a ilustrarnos. Si les parece, en el terminal después, gracias. Con serenidad a ilustrarnos, sobre todo a que Santos nos ilustre. Creo que ha pasado muchos años para que nos sigamos enervando por esto, y simplemente que creo que tenemos que aprender de lo que pasó para no volver a repetirlo. Creo que Santos, en ese sentido, le agradezco la tranquilidad con la que lo ha hecho, y espero que nos aprendamos, ¿no?, de él, y que no repitamos estas cosas.